todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros, un miércoles más de 6 a 8 de la tarde, en esta primera edición de la semana de este programa de rock y de heavy metal. Como siempre, te damos las gracias por la escucha, esperando disfrutes del contenido del programa, esperando que te sirva para algo, ya sea para enterarte de algunos nuevos lanzamientos, de las bandas que actualmente están haciendo cosas en la actualidad del heavy metal. Esperemos que para disfrutar de la compañía, para pasar un buen rato en definitiva, y para disfrutar de esta cultura tan inmensa de nuestra música. Dentro de todo ello hay bandas como Children, que hoy serán entrevistados aquí en La Mirada Negra, que consideramos están haciendo cosas importantes e interesantes dentro de nuestro mundillo. No han perdido el tiempo en los últimos años, ya son unos cuantos lanzamientos. Si contamos el primer EP, este de Silver Ghost, que hoy vamos a tener de telón de fondo, sería su quinta obra, una banda que viene creciendo, evolucionando muchísimo. Nos vuelve a ofrecer un gran disco donde no se conforman con quedarse estancados en lo ya hecho, sino que siguen ahondando en su propio estilo, en su propia personalidad. Estarán actuando este próximo día 25 de mayo en la Sala Club de Portugalete junto a Mose y Fetiche, y hoy pasarán por aquí por nuestros micrófonos, los gasteiztarras Children. Estaremos contando lo que vivimos en el concierto de Enemy Inside junto a Led Forever en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz, y por supuesto intentaremos dar cabida a algunos nuevos lanzamientos, algunos que ya habrán sonado seguramente por aquí en el programa, y lo digo así porque igual hasta se me ha pasado y no lo recuerdo del todo entre la cantidad de música que uno va pinchando, pero bueno, lanzamientos que siguen siendo novedad y actualidad. Así que espero que te quedes con nosotros las dos próximas horas. Tampoco te obligamos, esto lo hacemos para que quede ahí para todo aquel que quiera servirse de ello, y esperamos, eso sí, tenga una utilidad. Desde luego se agradece enormemente tu interés por esta cultura del rock y del metal. Arrancamos con The Silver Ghost, este trabajo discográfico de Children, como digo, el 25 de mayo en la Gruta de Portugalete, si todo va como tiene que ir, hoy pasando por aquí por nuestros micrófonos vía teléfono. Escuchamos este Interstellar dentro de ese nuevo trabajo de los gasteiztarras. We'll be right back. Tremendo, una vez más, este trabajo de Children, de Silver Ghost, es el título del mismo, una obra donde, como podéis apreciar, la banda gasteiztarra no se conforma, vamos a decir, con repetirse con lo ya hecho, con el trayecto andado, sino que sigue evolucionando dentro de su sonido en una tendencia un tanto más evocadora, tal vez tendiendo algunos registros más limpios, sin perder, por supuesto, la contundencia de la cual ellos siempre han partido. Uno recuerda una primera vez, hace ya algunos años, tocando en Bilbo Rock, de una banda que recuerdo que tiraba un poquito más hacia el tras, o por lo menos es el recuerdo que yo tengo, pero poco a poco fueron abriendo y haciendo su propio trayecto y creando un estilo que puede ser, vamos a decir, definitorio dentro de la escena en la actualidad. Podemos encuadrarlo, sí, dentro del metalcore, del metal más actual, si queréis dejarlo todo un poquito más, más abierto, pero siempre con sello propio. Ya lo demostraron en trabajos como Live Show o como A Fairy Tale for the Distant o el último Materia, que data ya del año 2015. En la actualidad, lo que tienen entre manos es este nuevo disco, con el cual, insisto, pues yo creo que dan a sus seguidores algo fresco, algo nuevo, algo que sigue un poco partiendo de esas características que nos pueden hacer reconocer a la banda, pero mirando hacia el futuro, algo que a mí pues me parece que es digno de aplaudir. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Iñi. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal, andamos?
Muy bien, no sé por qué escucho un ruido por ahí, espera a ver si lo puedo bajar.
Yo también algo raro, algo así.
Sí, no sé, casi te voy a decir que igual te llamo al móvil, a ver si es cosa del teléfono y no es cosa nuestra. ¿Te parece que colgamos y te llamo al móvil? Porque me...
Sin problema.
Vale, enseguida te retomo.
Venga, perfecto.
Vamos a probar de nuevo. Yo creo que ahora sí. Niño, ¿estás ahí?
Sí.
Es curioso, ¿eh? Que llamamos a teléfonos fijos pensando que se va a escuchar mejor y resulta que en este caso te llamamos al móvil y es cuando te escuchamos más nítidamente.
Pues mira, bueno, pues, las tecnologías.
Pedimos disculpas tanto a la audiencia como a ti mismo por, bueno, por este pequeño desliz a la entrada de la entrevista.
Nada,
pero
hombre.
Cosas de, yo qué sé, de la técnica y sus duendes. Oye, lo primero, enhorabuena por este pedazo de disco que os habéis vuelto a marcar cuando yo... Vaya hombre, ahora aparece el ruido, por hablar. Vamos a bajar un poquito. ¿Tú me escuchas bien, no?
Sí, sí.
Venga, pues vamos a tirar para adelante. Qué cosa más curiosa, oye. En fin, cosas de la técnica, no sé qué coño es lo que pasa, pero bueno, vamos a tirar con ello. A pesar de que ya habíamos tirado las campanas al vuelo, parecía que se te escuchaba perfectamente y otra vez de repente se nos cuela ese zumbido que no sé un poco de dónde viene. Me voy a volver aquí un poco loco. Bueno, lo dicho, enhorabuena por este disco, porque cuando ya tenéis el listón además bastante alto, creo que hay que decir que habéis vuelto a dar en el clavo con un gran trabajo discográfico.
Pues agradeceros mucho la opinión, la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado y bueno, la verdad es que está funcionando muy bien. Estábamos un poco nerviosos al principio, al menos yo, porque ha habido creo que una evolución bastante notable en mi registro. Y bueno, yo estaba un poco a ver qué dice la gente, ¿no? Pero sí, la verdad es que la crítica está siendo muy buena, así que muchas gracias.
Presión porque o ciertos nervios porque ha habido cierta evolución dentro del sonido. Y también porque además el listón ya lo tenéis como muy alto, ¿no? No sé si eso también hace que cuando os ponéis a grabar un disco digáis, joder, hay que superar lo que ya ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Como eran vuestros anteriores trabajos discográficos.
Pues sí, la verdad es que eso es bastante estresante en el momento en el que lo encaras, ¿no? Psicológicamente tienes que decir, joder, ahora no vale repetirse o no vale hacer lo mismo otra vez, tenemos que subir el listón como, bueno, pues en la medida que podamos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que en este sentido, pues la verdad es que mi hermano, el guitarrista, pues es un puto crack, es así de simple, y a pesar de desgañitarse y de volverse medio loco con las composiciones, pues bueno, creo que consigue llegar a ese punto de sacar más de sí mismo y sacar más del resto. Entonces, bueno, digamos que creemos que cuando ya vamos a llegar a un punto va a ser difícil subir, pues coge este tío y le reventa de una hostia todo el techo y vemos otro nuevo paisaje. Y es exactamente lo que pasa en este disco. Hemos visto un nuevo paisaje, unas nuevas texturas. Yo me he atrevido con otros registros que veía más acordes a las nuevas ambientaciones musicales. Y bueno, creo que hemos hecho un trabajo bastante redondo. Pero bueno, el próximo será mejor, no te preocupes.
Y sobre todo también creo que es un paso inteligente cuando ya habéis, vamos a decir, llegado a un punto muy culminante dentro de una onda, dar un pequeño giro, ¿no? Yo creo que también es algo inteligente. Lo único, no sé si es algo que se busca o que sale de forma natural.
No, en este caso sale de forma natural, porque, a ver, nosotros, nuestro medio de expresión hasta ahora, tal vez también por la limitación que yo tenía técnicamente en cuanto a mí, bueno, digamos que yo me autolimitaba a mí mismo con el tema de voces, porque, bueno, pues a mí lo de gritar siempre se me ha dado muy bien y estaba muy seguro y muy en mi zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando tú utilizas un registro de rabia, pues normalmente la composición tiene que rondar un poco en la rabia, porque tampoco puedes hacer aquí un arpegio y meterle guturales por encima, porque seguramente no vaya a quedar bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, digamos que tiene un despertar en mí mismo también en cuanto a probar otras cosas, salir de la zona de confort, y bueno, me he dado cuenta pues que tengo unos registros que ya en el materia se vislumbraban, pero ahora... bueno, entre que he ido a unas clases y demás y me han quitado el miedo escénico para explicarme de cantar otro tipo de cosas, pues bueno, pues hemos salido en otras direcciones. Entonces, claro, mi hermano ha tenido un lienzo mucho más grande en el que dibujar, ¿no? Entonces, bueno, antes digamos que nos movía más la rabia, aunque nos gustaba mucho pues otro tipo de músicas que evocan otro tipo de sensaciones. Y esta vez, pues bueno, la paleta era mucho más amplia y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, básicamente.
¿Y qué os influye más? ¿La música que habéis escuchado, por ejemplo, últimamente, o la temática de las letras? Porque claro, no es lo mismo hablar de, vamos a decir, caos, muerte y destrucción, que sí, hablar del alma, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner dos ejemplos.
No, a ver, la verdad es que nosotros, en cuanto a letras, siempre hemos andado un poco en los mismos términos. Siempre han sido introspectivas sobre, bueno, el sentido de la vida y demás cosas, por resumirlo, y teníamos algunas más de mala gaita, más directas, ¿vale? Pues yo qué sé, por acontecimientos, de ese tiempo en concreto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que yo tenía 24 años cuando empecé, 25, cuando empecé en esto, y estaba más cabreado que ahora, esa también es la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, las letras en principio, pues antes igual sí que se centraba más en la rabia, pero había mucho también de frustración, había mucho también de tristeza, de pena. Entonces, bueno, líricamente en ese sentido yo he evolucionado en cuanto a que ahora creo que la perspectiva es más positiva, ¿no? Uh-huh. Pero la muerte y destrucción siguen ahí, hay partes de muerte y destrucción. Y nosotros, volviendo a la pregunta que me decías, nosotros nos centramos en no en lo que se oye ahora, porque la verdad es que no escuchamos apenas nada de lo que se oye ahora, sino en lo que a nosotros nos llama, ¿no? O sea, como dice mi hermano, intentamos hacer el disco que nos fliparía escuchar. Entonces ahí está un poco la película, ahí pues dentro de esa paleta, pues imagínate, pues hay rabia, hay tristeza, hay melancolía, hay alegría, hay saltos, hay breakdowns, hay dobles bombos, solos, doblados, hay de todo. Pues el disco que querrías escuchar.
Uh-huh. Digamos que cuando eres más joven se escupe esa rabia más hacia afuera y cuando vas madurando se mira más hacia el interior. La revolución empieza en uno mismo.
Sí, bueno, puede ser una buena teoría. Yo la verdad es que antes, cuando eres más chaval, como que crees que el único medio de expresión, o el más potente, es dar hostias y gritar y, oye, ay, no estoy contento con nada. Y probablemente no estés contento con muchas cosas que empiezan en dentro de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que una introspección en uno mismo pues puede llevar a encontrar nuevos paisajes en lo que es la persona, y también nuevas formas de comunicación, porque al final, bueno, no, al igual que los Blink 182, dudo que con sus casi 50 años o 45 piensen en patinar y en tirarse a todas esas chicas, pues uh-huh. Nosotros también. Pues hay cosas que seguimos manteniendo y hay otras que han cambiado. No en esencia, porque no hay ni una letra de la que yo me pueda arrepentir que diga, joder, ¿qué decía aquí? Pero sí en la forma de afrontar esa frustración que antes la gritaba y ahora igual te hago un estribillo melódico para decirte que no es para tanto.
Eso es, porque si algo marca este trabajo es que es vuestro trabajo más melódico hasta la fecha, ¿no? Tirabais, ya digo que yo recuerdo primero que tengo vosotros, es una banda jovencísima arrasando Bilbo Rock y repartiendo cera con un vocalista súper agresivo, y si veo la evolución en los años me encuentro ahora con este disco, que claro, a gente como yo que ya hemos escuchado de todo, pues nos parece estupendo, ¿no? Pero siempre está el típico que igual diga, prefiero lo de antes, ¿no? ¿Con qué os habéis encontrado en cuanto a la respuesta de vuestra propia gente o de vuestros propios seguidores, ¿no? Por decirlo así,
pues
que no voy a decir que os tachen de vendidos, ¿eh? Porque seguir metiendo cera, ¿no? Pero está claro que sí. Es vuestro trabajo más melódico, podríamos decir hasta ahora.
Sí, bueno, a ver, lo primero y lo más importante es que nosotros, como te he dicho, hacemos música para nosotros, ¿vale? Uh-huh. Si luego gusta, bien, y si no gusta, pues oye, a otra cosa o a otro disco, ¿no? Pero yo creo que si haces algo honesto por... Desde la honestidad pura y dura, sin ninguna pretensión más allá de hacer buenas canciones, no debería haber nadie que diga que nos hemos vendido, que nos hemos dejado de vender. O sea, pueden venir a cualquier directo y pueden comprobar que seguimos siendo unas bestias pardas y que yo personalmente me desgañito con la voz. Pero bueno, yo creo que tiene mucho más que ver con encontrar nuevas formas de expresión, ¿vale? Mm-hmm. Podríamos haber hecho un disco de pop, claro que lo podríamos haber hecho, pero no es pop. Aquí hay dobles bombos, guitarras, squealings y alaridos por todos lados. Pero es que estábamos cansados de utilizar esa fórmula para expresar, porque al final creo que se quedaba demasiado plana la propuesta. Por ejemplo, en el live show era muy plana la propuesta. Podía ser muy cañera y lo que quieras, pero era muy plana. Y a mí, pues un tío que le gusta desde Pink Floyd hasta Slipknot, pasando por Red Hot Chili Peppers, uh-huh. Pues esa planicie, como la quieras llamar, me resulta completamente insatisfactoria en los tiempos que ahora corren, ¿no? Pero bueno, sí que habrá alguno que dirá, no, me gustaba cuando eran más brutos. Bien, pues es el tío que le encantará el primer disco de Slayer, pero es que a mí me gusta mucho más Pink Floyd que Slayer.
Y además, fíjate todo esto, ¿no?, que se puede abarcar aquí, porque es verdad que sois un grupo... Es cierto que hoy en día hay un, vamos a decir, un género como el metalcore, donde se mete casi todo lo que vamos a decir que tiene caña y melodía, y que vosotros podéis encajar ahí, pero a mí me gustan las bandas que podemos decir que no se pueden calificar fácilmente, ¿no? Y vosotros precisamente, yo creo que cada vez cabalgáis hacia ese terreno, hacia ser más vosotros mismos, ¿no? Y ser difícilmente catalogables, algo que yo considero que está muy bien, lo valoro positivamente, pero también es un arma de doble filo. ¿O creéis que entráis de lleno, vamos a decir, en una corriente de bandas que actualmente, bueno, pues pueden tener ciertas señas de identidad, ¿no?, que podrían ir igual un poquito acorde con vosotros?
Pues no, yo... nosotros internamente sí pensábamos que estábamos cabalgando hacia donde tú dices. La sorpresa, bueno, la sorpresa no, mejor dicho, la satisfacción, es que la crítica ha dicho lo mismo. O sea, lo que nosotros pensábamos es acorde con la crítica. Y para nosotros es buenísimo, porque para nosotros es una forma de reiterar o de reconfirmarnos en nuestra intención, que es precisamente esa. Nosotros queremos que se escuche nuestra música y digan, esto es ellos. No que digan, no, me recuerda, oh no, esto es parecido, no, esto lo... No, queremos que seamos nosotros, gustemos o no. Creemos que la personalidad en cuanto a un sonido es a lo que debería aspirar cualquier banda, ¿no? Porque al final ahí es donde están los que cambian el juego, la gente que tiene personalidad. Te diré, no sé cuántas bandas como Rage Against the Machine conoces, o como System of a Down, yo ninguna, solo ellos. O como Red Hot Chili Peppers, solo ellos. Y luego tienen copias que no les llegan a ningún lado. Entonces, ¿en qué se basa su grandeza? En que son ellos y son reconocibles como ellos. Tendrán 50.000 detractores, pero son ellos. Y para mí eso es lo importante. Seré más guapo o más feo, pero soy yo. Entonces, para mí esa es la clave, y y ya te digo, la crítica, tanto la nacional como la internacional, precisamente se encontró con ese problema de cómo catalogamos a estos chicos. Doble filo, efectivamente. Las discográficas quieren productos, quieren paquetes, quieren vender, quiero vender metalcore, quiero vender stoner, quiero vender no sé qué. No sabían cómo clasificarnos y al final, pues bueno, hemos caído en un sitio en el que se nos ha valorado mucho precisamente eso como virtud, no como algo malo, que yo creo que jamás es algo malo. Yo creo que una banda busque su sonido y su personalidad debería ser el modus operandi de todas y cada una de las bandas.
Entonces, ya que lo has medio mencionado ahí, aunque no has mencionado el nombre, pero ¿qué ha supuesto fichar con Graviton Music precisamente para editar este disco?
Pues ha supuesto un salto enorme de calidad, de ambiente, de forma de trabajar, de resultados. Date cuenta que Graviton son gente que antes estaban en Roland Grandes Records, que como sabrás son la discográfica de gente como Slipknot, Machine Head, Trivium. Entonces, esta gente, cuando Warner compró Roland Grandes Europa, esta gente montó una discográfica que es Graviton. Entonces, bueno, la verdad es que son gente que se preocupa más que por el dinero, por la evolución del artista, porque el artista pueda tener una carrera viable y demás. Entonces, claro, nos hemos encontrado con gente que la verdad es que están en unas esferas en las que nosotros, la verdad es que no soñábamos estar, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una gira europea alucinante, gracias a ellos.
Con Six Feet Under, ¿verdad?
Con Six Feet Under. Estamos ahora negociando otras giras que es muy difícil, evidentemente, porque son nombres muy grandes, pero claro, es algo a lo que no podíamos haber aspirado antes. También ir, por ejemplo, en Berlín a una tienda Saturn ahí en Alexanderplatz y ver tu disco al lado de los discos de Metallica, pues eso es una cosa que antes nunca hubiera podido ocurrir, porque solo habíamos publicado a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, es un salto cualitativo y muy importante. Es otra división, es así de simple.
Uh-huh. Y bueno, esa gira europea, como experiencia, ¿qué es lo que habéis vivido, no? La verdad que ahora mismo no recuerdo en el pasado los saltos que habéis dado fuera de aquí, vamos a decir, al ámbito internacional.
Saltitos,
¿no? ¿Esto ha sido igual lo más importante que habéis hecho hasta ahora? ¿Y cómo lo habéis vivido?
Pues sí, mira, habíamos estado en Portugal una en un festival gordo en el Vagos, que tocamos con Trivium y Carcas y Épica y demás, y luego hemos hecho alguna presentación. Luego en Francia también hemos estado en algún festival y en Iparralde hemos tocado, pero bueno, han sido pasitos, como te he dicho. Esto ya era lo gordo, ¿no? Esto ya era un autobús de gira, esto ya era como lo que veías de pequeño en los DVDs o en los vídeos de las bandas que te gustaban. Y bueno, estábamos un poco nerviosos porque al final son 15 días en los que tú estás conviviendo con gente que no conoces de nada. Entonces, bueno, es una convivencia extrema, ¿no? Al final, en el autobús compartes con otras bandas, aunque íbamos un par de autobuses, pero bueno, compartes con otras bandas, estás todo el rato de un lado para otro, tocas todos los días, y bueno, los primeros miedos o reservas que teníamos volaron en pedazos a los 10 minutos de subirnos al autobús, porque dijimos, esto es la hostia, así de claro. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia increíble, viajar por ahí con otras bandas americanas, en este caso, hemos hecho una piña tremenda, tocar todos los días, hoy en Budapest, mañana en Viena, era una locura. Y además una de mis pasiones es viajar, y pues imagínate, pues he estado viajando en un autobús de estos de ensueño de los DVDs, con mi banda, y además tocando, y además ante mucha audiencia, que es algo que es muy importante, porque como he comentado más de una vez aquí, si esta gira hubiera pasado por Vitoria un martes, igual hubieran vendido 100, y ahí un martes nos vienen 600. Entonces, claro, se nota un salto también cualitativo en cuanto a cultura, de no musical, porque yo no me meto con los estudios de nadie, pero sí con el seguimiento a este tipo de música en concreto. Entonces, bueno, sí, la verdad, lo mejor que hemos hecho y lo que hemos crecido en esos 10-15 días es, tenemos claro que esa es la forma de seguir trabajando, porque al final aquí no hay un circuito como para estar girando de esa manera, y bueno, pues el futuro está en Europa, es una pena, pero igual que en la medicina, en la ciencia y demás, hay que irse fuera.
Tenemos que emigrar todos.
Eso es. Es muy fuerte, pero es así.
Los buenos músicos también, por desgracia, en fin. Pues así están un poquito las cosas en este país. Que a veces preguntamos, mira, me has quitado casi una pregunta que te iba a hacer ahora mismo, que era si es una frase hecha, eso de que se valora más lo que hace uno fuera que en casa. Y en este caso, teniendo en cuenta que vuestro estilo, yo creo que tiene ya de por sí claros visos internacionales, ¿no? Por lo que me estás diciendo, la música de Children incluso puede ser más valorada fuera de aquí que en vuestro propio país.
Sí, a ver, yo, si te soy sincero, no me quejo de lo que se valora en nuestra banda en el país, porque la verdad es que siempre hemos tenido buenas críticas, hemos tenido buenas asistencias a los conciertos, hemos hecho giras por aquí de cabezas de cartel y han ido bastante bien, pero claro, no sé cómo decirte, esto pues está muy bien, estás jugando en un equipo como el Alaves, que es muy muy guapo, pero es que luego te vas a Europa y es que estás jugando en otro equipo. Y ya las cosas cambian de otra manera y el seguimiento que hay a este tipo de música, aparte de por el mero hecho, por la ridiculez, porque yo siempre lo he considerado de ridiculez, de que por ser extranjeros nos valoran más, que eso pasa todos los días, no sé, a mí nunca me ha pasado, a mí esa ya me flipaban desde pequeño y sabía que eran de Vitoria. Uh-huh. No sé qué le pasa a la gente, ¿no? Pero sí es cierto que tú vas a ir como un grupo extranjero, te tratan como tal y algunos, hemos vivido situaciones surrealistas. De un señor de 60 años esperándonos desde las 11 de la mañana para que le firmemos unos folios, un parche de batería, decía, en Budapest, claro, tú dices, pero eso no pasaría nunca en Vitoria o en Bilbao, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí creo que se valora más, pero por la misma razón que aquí se valora más a lo de fuera, porque eres de fuera y punto, y eres exótico, y creo que ese código de admiración por lo de fuera sigue muy presente.
Y también hay una cosa que ha cambiado para que se valore más a las bandas de aquí, que es el hecho de que las producciones ya no tienen que envidiar en muchos casos a lo que nos viene de fuera. Y es que encima ya no solamente sea el caso de que se trabaje con reputados productores, vamos a decir, acostumbrados a trabajar con bandas que ya tienen un nombre hecho, es que podéis tener el productor en la propia banda, ¿no? Como es vuestro caso, y este disco con la producción de Iker Bengoa y con vosotros mismos, Iker Bengoa, que es guitarrista del grupo, tu hermano, y con, yo entiendo que también igual la supervisión de todos, o dando el visto bueno entre todos, se acaba consiguiendo un sonido que yo considero que no desmerece a lo que nos está viniendo de cualquier parte del mundo, no sé tú qué me dices.
Hombre, yo en ese sentido lo tengo más que claro. Más allá de que sea mi hermano, yo siempre he visto en Iker un tío. No es que sea muy capaz, es que saca, para mí es un genio, ¿no? Tanto a nivel compositivo como a nivel de lo que se propone, ¿no? Porque al final el cabrón lo que se propone, para mí, que lo hace genial. Pero claro, eso tiene una tara, es el perfeccionismo al que él se obliga. Pues luego pasa factura y luego, claro, tienen estrés y tiene un, el pobre hombre está a veces está un poco superado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo siempre he dicho que la gente que es muy buena en algo siempre tiene esa constante frustración, porque si no serían muy buenos en algo, si no se hubieran quedado estancados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para mí, Iker, qué mejor, ¿no?, que un tío que aparte de tener un estudio tremendo, pues qué mejor que el tío que compone para saber cómo tienes que sonar, ¿no?, para producir el disco. Pues me parece que es la mayor suerte que podemos tener, porque al final es como, no sé cómo decirte, es el tío que cocina es el mismo que luego punto al restaurante, ¿no? O sea, es que es tremendo. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí lo bueno que tiene Iker es que, lejos de conformarse con digamos, el... Porque hoy en día yo siempre tengo esta opinión, porque me parece que hay muchas factorías de discos, como yo le llamo, que cogen y todas las bandas suenan igual porque tienen los mismos plugins, graban con baterías programadas. Entonces, claro, ahí sí suena muy bien, pero falta el alma, ¿no? Eso. Entonces, y que era eso, le da una importancia tremenda. Entonces nos hemos encontrado con gente que dice, ay, me gustaría que sonase más potente, que son de la escuela de vamos a grabar en un salón con los plugins de Pantera y con las guitarras de Machine Head y luego pretender ser nosotros. Eso para mí no tiene sentido, es mentira y punto. O sea, tú no suenas así en directo y no suenas así ni siquiera en tu local.
Eso es,
por lo tanto, no
es sincero.
No, para mí no lo es, claro, para mí no lo es. Para mí no lo es y es algo que además, lejos de que... Antes simplemente me molestaba, ¿no? Ahora lo empiezo a aborrecer porque es algo con lo que no comulgo. Es mentira, ¿vale? y a mí la mentira en todas sus acepciones me parece algo muy grave, ¿no? Entonces, claro, yo me encuentro que escucho una banda que luego veo en directo y no es que no es esa banda, es que es mentira esa banda, ¿vale? No voy a dar nombres porque tampoco procede, pero creo que Iker en eso sí que hace justicia. De hecho, una cosa que se dice bastante de nosotros es que sonamos mejor en directo que en disco, lo cual me deja alucinado porque para mí me flipa cómo suenan los discos. Y además me parece que tiene un componente muy importante que es que suenan orgánicos, suena que eso está tocado. Tú pones, ahora coges los últimos 10 discos de metal de 10 bandas al azar, no te digo de Euskadi, te digo del mundo, y te darás cuenta que el sonido es muy, muy, muy similar. Uh-huh. Es que prácticamente parece la misma banda todo el rato, ¿vale? Salvando igual algún el cantante que igual parece un tipo u otro. Entonces, yo ante eso, la verdad es que yo me echo las manos a la cabeza, porque digo, joder, es que estamos haciendo factorías del mismo producto, entonces... No sé, para mí no
sabes,
es algo...
Sí, de hecho no sabes, perdón que te corte, la cantidad de bandas que elimino yo para sonar en el programa porque me suenan a lo mismo de siempre. Elimino, me refiero sobre todo a estos MP3 que me llegan 200.000 millones, le claro. intento dar la oportunidad a todos y claro. el 90% van a la papelera porque digo, ojo, es que puede estar bien, pero es que me suena otra vez a lo mismo. Intento también que yo dentro de este programa haya algo que me parezca interesante, claro.
Claro, es que es lo que te digo, yo al final el modo de trabajar de muchos productores o productores entre comillas, si le quieres llamar así, es coger una banda que le faltan muchas horas y mucho tiempo de ensayo, como a todas nos ha pasado, ojo, que aquí los primeros nosotros, que hemos sonado a mierda en disco, así de claro, cogen esos tíos y el problema es que igual pues viene un chaval y dice, oye, mira, es que yo quiero el bombo de Pantera, quiero la voz de Slipknot y quiero las guitarras de Rammstein. Y el tío del productor le dice, ah, vale, no hay problema, toca esto, va, más o menos que luego te lo arreglo y ya verás cómo suenas luego. Claro, coges el disco y te caes para atrás y dices, hostia puta, pero si esto suena mejor que en Amos God, ¿no? Mm. Luego vas al directo, vas a verles y te tienes que marchar porque es incluso llega a ser de vergüenza ajena, ¿no? Que pretendas vender que tienes un Ferrari y tienes una bici. O sea, esa bici se puede convertir en un Ferrari, pero la forma no es esa. No es poniéndole una capa de Ferrari por encima y luego pedaleando dentro. O sea, la forma es ir creciendo en la bici. Mm. Te tendrás que meter las hostias que te tengas que meter, tendrás que tener frustración por discos que no te gustan, tendrás que tener un montón de cosas y un montón de trabajo por encima. Pero a mí eso de discos que son mejor que el White Pony de los Deftones y que luego les veo y la verdad es que no tocan, ni siquiera tocan a tempo con claqueta, pues bueno, me parece un flaco favor a lo que es la escena, porque además el problema es que se satura. Uh-huh. y creo que no es bueno para nadie.
Bueno, pues sabemos que tienes otra entrevista ahora menos 20, así que tampoco queremos quitarte mucho más tiempo, pero no quería dejar de preguntarte por el título de la obra, de Silver Ghost. Recordemos sí. que Iker compone a nivel musical, pero las letras, si no me equivoco, son básicamente tuyas. Y bueno, explícanos un poco, ¿no? Si hay algún concepto o por dónde van un poco los tiros, ¿no? Dentro de lo que es enganchar portada, título, con lo que luego puede ser la temática, no sé si general o no, de los temas.
Sí, a ver, te cuento. Y bueno, a ver, esto es un tema que yo siempre lo he vivido desde mi interior, digamos. Es un tema del que nunca he hablado más allá de mi círculo más cercano. Pero bueno, la verdad es que llegó un momento que dije, pues es que no sé por qué, por algún tipo de revelación cósmica, y dije, pues voy a hablar de esto, a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el concepto ronda un poco en general sobre los viajes astrales, uh-huh. que para, bueno, si la gente no lo sabe, pues bueno, es una, digamos, una experiencia paranormal de disociación mente-cuerpo...
Sí, extracorpórea, bueno, ¿no? Un poco el alma sale del cuerpo, sí.
Sí, sí, eso es. Que para, bueno, pues para gran parte de la audiencia será una puta locura o este chaval está loco o está drogado. Y para otra parte dirán, coño, a mí también me pasa, ¿no? La parte más pequeña. Entonces, bueno, ronda todo el rato en ese sentido, ¿no? Entonces, de Silver Ghost venía un poco a querer decir que cuando tienes una experiencia de este tipo, o sea, de tu cuerpo, tú vas conectado por un cordón de plata a tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, claro, plata es silver, ¿no? Entonces, haciendo una especie de metáfora de lo que es tu cuerpo astral, pues en vez de poner de silver astral corpse, que suena un poco más heavy, sí. pues le llamé ghost porque, bueno, creo que la gente puede identificar muy bien un cuerpo etéreo en forma de fantasma, que es realmente lo que ocurre cuando tú tienes un desdoblamiento de este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, las letras ahondan en eso y al que le haya pasado o esté en el tema, la verdad es que le tocarán y dirán, hostia, hay más locos como yo que les pasa esto, y al que no, pues bueno, que piense que es una película como Alien y que les intente disfrutar también, oye.
Hay más gente que dice que lo ha vivido y hay quien dice que incluso los propios sueños pueden ser una especie de viajes astrales.
Sí.
Y aparte nunca hay que cerrarse a nada porque muchas veces es la propia ciencia, ¿no? Que dice, no lo he podido demostrar, pues no existe, ¿no?
Claro, es que imagínate si eso lo aplicásemos a todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Pues seguirían quemando a la peña.
Claro, ahí está el tema. Es que la propia ciencia luego se contradice una y otra vez, claro. Teniendo que reconocer que cosas que en principio no se han demostrado luego han resultado ser ciertas y en parte, oye, quién sabe si dentro de nosotros hay algo, ¿no? Porque lo que hay fuera es materia, pero lo que hay dentro es lo que nos mueve, es lo que nos hace ser como somos, ¿no? Así que...
Eso es, ahí le has dado en la clave, mira, materia y de Silver Ghost.
Eso es.
Ahí has cerrado el círculo.
Eso es, pues la verdad que sí, enlazando un poco con el anterior trabajo discográfico también, ¿no? Pues fantástico ese concepto también y dentro del escepticismo con el que lo tome cada uno, yo creo que nunca hay que cerrar las puertas. Está la frase esa de, no me creo nada, que está muy bien, si no lo has vivido, que si lo has vivido pues ya tienes la experiencia, pero no me creo nada, pero sé que algo hay, ¿no? Que también está...
Eso.
Es un poco la forma de
eso. Además, es que es la diferencia. Si lo has vivido, sabes que hay algo ahí. Mm. Pero si no lo has vivido, pues puedes fiarte o no. Pero bueno, a todo el mundo nos va a tocar. Así que palmar, vamos a palmar todos.
Eso es. Y ya podemos. El siguiente trabajo discográfico sobre experiencias cercanas a la muerte.
Eso es. A ver si no tengo muchas.
Eso no te lo deseamos, ¿eh? Pero bueno, como también es algo que puede tener cierta relación, sí, sí. Porque también hay un montón de gente que ha declarado.
Está claro.
Que sí, se ha visto desde fuera y demás. Bueno, pues ya sabemos un poco por dónde va toda esa historia. Bueno, pues te dejamos porque son menos 20 y no queremos tampoco que llegues tarde,
¿sí?
A la otra entrevista. Así que, sin más, te agradecemos estas palabras. Recomendamos a la gente que os vea junto a Fetiche y a Mos en la Group de Portugalete este próximo 25 de mayo. Un cartel verdaderamente tremendo. Y si me has dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir ahora para terminar. Y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que quieras.
Vale, pues nada, agradeceros mucho también vuestro tiempo y que ha sido un placer, la verdad es que me gusta hablar de estos temas y nada, pues un tema, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Silver Walker, es una canción que creo que crece mucho y además la temática de la letra pues me pega bastante duro, entonces bueno, pues os recomendaría esa, la 5 del disco.
Venga, pues estaba sonando de fondo y casi desde el principio la hemos vuelto a retomar y con ella cerramos la entrevista. Gracias, Iñi, y mucha suerte con todo y en el futuro seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale,
que haya mucha vida para Children.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Venga, hasta luego.
pedimos disculpas por ese sonido que hemos tenido, sobre todo en la primera parte de la entrevista, que luego lo he ido subsanando un poco de aquella manera. Aquí uno se sigue peleando con los cables, no tenemos a Iker Bengoa de técnico de sonido, así que ya lo sentimos. Pero bueno, creo que se ha entendido claramente todo lo que hemos hablado con Iñi, vocalista de Children, y recomendar encarecidamente este trabajo discográfico, que me parece que vuelve a ser otra gran obra de los gasteiztarras, este de Silver Ghost, que hoy hemos defendido aquí en La Mirada Negra, y que la banda estará presentando en directo este próximo sábado, 25 de mayo, en la Gru de Portugalete, en un concierto totalmente recomendado por este programa, al igual que lo es el de Hex con Insaniam, que estarán en Bilbo Rock, como comentamos el pasado sábado. Fueron Hex los invitados, no podemos estar en los dos sitios, ya nos gustaría, pero sí que os decimos que si que estáis en alguno de los dos, o en cualquier caso en algún otro concierto, si os lo podéis permitir, porque es importante que las bandas se sientan cuando se suben a un escenario que hay respuesta por parte del público, precisamente para garantizar una continuidad en un trayecto que además nos está dejando cosas tan buenas, como es en el caso de Children, también en el caso de Hex, y bueno, y de las bandas que les van a acompañar en el cartel en ambos conciertos de este próximo sábado. No hace falta irse muy lejos para encontrar grandes obras dentro del metal más contemporáneo. Un ejemplo claro también es el de Corrosive, que nos llegan desde Navarra y que nos presentan Ashes to Ashes, Dust to Dust, un explosivo disco de metalcore, estos tendentes a una onda muy agresiva, con muchísimo nervio, agilidad en los ritmos, y que me parece un auténtico trallazo dentro del estilo, también sonando como un auténtico cañón. Escuchamos uno de los temas del mismo y damos rienda suelta a un poquito de la música de esta banda que se formó en 2014, que debutó con una demo de título War of Lies. Posteriormente, en 2016, presentaban Resilience como primer trabajo discográfico. Grabaron un single en 2017, vamos, que no han estado demasiado tiempo parados, digamos, en cuanto a la edición de nuevos temas, y grabaron el single de Place Where I Belong en el año 2017, y ahora lo último que tienen entre manos es este Ashes to Ashes, Dust to Dust, que suena de esta manera. Son Corrosive. Auténticamente un cañón sonando ahora mismo aquí en La Mirada Negra con Corrosive. Seguimos con propuestas contundentes, pero en este caso pasándonos algo un poco más, podemos decir tradicional, un poco más thrash metal, vamos a denominarlo así, como es el caso de los Ceutis Inferno, que nos presentan basado en hechos reales, nuevo trabajo discográfico de una banda formada también en el año 2014 y que editaron ya previamente un EP y un LP, en este caso Genética Humana, que llegó en 2017. Un poquito más tarde nos ha llegado este nuevo trabajo discográfico basado en hechos reales a través del sello Necromance Records. Escuchamos cómo suena esta banda, cómo suenan los Ceutis Inferno. Tu sucio dinero suena a continuación para presentar ese nuevo trabajo discográfico de la banda. Así suenan Inferno, como digo, desde Ceuta. Vamos a ir cambiando un poquito el estilo. Hemos empezado con caña, pero ya sabéis que este programa va tendiendo hacia otros derroteros y además, por supuesto que también miramos al ámbito plenamente internacional, que internacional, por cierto, tienen en cuanto a calidad las bandas que podemos pinchar, vamos a decir, de aquí cerquita, de nuestra propia zona, pero también nos llegan propuestas desde fuera que son, vamos a decir, de relumbrón y además de gente con nombre que también a nosotros nos parece que puede ser interesante para nuestra audiencia, por supuesto. Y cómo no lo va a ser si hablamos de Jorn Lande, el que va a sonar a continuación. Uno de los grandes vocalistas que tenemos dentro del heavy metal y del hard rock, sin ninguna duda, a todos los niveles, que en el 2018 cumplía 50 años y lo celebraba de manera bastante especial con diferentes directos y ahora... y con una edición, por cierto, de sus 12 discos, si no me falla la información, o de 12 discos de estudio. Y ahora lo que nos llega es precisamente un directo que te vamos a presentar y que lleva por título Life on Death Road. Suena uno de los temas que se incluyen en el mismo, como es este Stormcrow, sonando en directo el maravilloso Jorn Lande.
The Duke album, this one's called
Stormcrow. This one.
Pues una voz absolutamente brillante. Trabajo en directo y todo ya hace algún tiempo, pero dentro de lo último, presentado por el fantástico vocalista John Lande. En este caso vamos a ir ahora con un adelanto, el adelanto del noveno trabajo de Sabaton, que llevará por título The Great War, un trabajo discográfico que se pondrá a la venta el próximo 19 de julio, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la banda. Decir que es un trabajo conceptual que cubrirá historia sobre la Primera Guerra Mundial y que el grupo Sabaton comenzó a grabar este The Great War exactamente 100 años después del final de la Primera Guerra Mundial, 11 de noviembre de 1918. Bueno, es una temática habitual en la banda, la guerra, y por ese derrotero siguen, y también con un estilo que sus seguidores van a reconocer enseguida dentro de lo que podemos denominar que es el power metal de tinte más actual. Fields of Verdun es con lo que adelantamos este The Great War, lo nuevo de Sabaton. As the drum roll started on that day, like 100 miles away, a million shells were fired, and the green fields turned to grey. The bombardment lasted all day long, yet the forts were standing strong.
trees sprang from the grass. Thou shalt go no further, it was said, they shall not pass. The spirit of resistance and the madness of the war. So go ahead, face it, and join the dead, though you die, where you lie, never ask you why.
Con Sábado hemos pasado el ecuador del programa de este miércoles día 22 de mayo del año 2019, edición de La Mirada Negra que estás escuchando en directo en los puntos habituales, si lo estás haciendo ese día en concreto, es decir, en nuestra página web lamiradanegra.es, en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana y en el 97.0 de la FM Laurogeita Masaspi y Ratia. Sabéis que todos estos programas quedan a tu disposición en lamiradanegra.es para que te los descargues o los escuches en streaming cuando mejor te venga. Seguimos con Dúnedain, que nos presentan nuevo tema, además lo hacen de manera muy especial y lo vinculan de lleno, lo que es este nuevo lanzamiento de la banda, al próximo Z-Live. Vamos a explicar por qué. Dúnedain adelanta Unidos, es el tema de su nuevo disco que llevará por título Memento Mori, y la fecha oficial del lanzamiento va a ser el próximo 15 de junio en una firma de discos exclusiva para los asistentes al festival Z-Live Rock de Zamora. Allí se podrá adquirir en primicia el trabajo y la banda al completo estará disponible para firmar a los seguidores del grupo ese lanzamiento. Este Memento Mori ha sido grabado en los Rock Lab Studios de Dan 10 y cuenta con las colaboraciones de Tete Novoa de Saratoga y Rubén Kelseniales de Debler. Consta de 9 cortes en concreto y nosotros podemos ya extraer pues precisamente el cual la banda utiliza para adelantarnos ese trabajo discográfico. Este extenso tema, porque dura pues unos 8 minutos, Unidos lleva por título y entra dentro de ese nuevo trabajo discográfico de una banda, yo creo que puntera a día de hoy dentro del heavy metal cantado en castellano, sin ninguna duda. Dentro de ese nuevo disco que lleva por título Memento Mori. Si lo queréis adquirir en primicia, ya sabéis, el día 15 de junio en el Z-Live de Zamora. Recordamos que el festival tendrá lugar en la capital zamorana los días 14 y 15 de junio. Escuchamos lo nuevo de Dúnedain.
No nací para perder. perdí lo que es la soledad, pero la luna me arrojó. Comprendí que todo ese tormento era una prueba de valor, pero al fin lo pude ver, no nací para perder. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los que caerán? Todos estamos heridos, pero aún nos queda aliento y fuerza y seguiremos. I'm
está lo nuevo de Dúnedain, que como bien decimos estarán firmando discos en ese Z Live el próximo día 15, en edición, la edición exclusiva, en primicia mejor dicho, para los asistentes al festival. Festival que tendrá lugar, el Z Live, en los próximos 14 y 15 de junio, como comento. El 14 tendrá bandas como Gamma Ray, Sodom, Soilwork, Saratoga, Hamlet, Terreno Renardo, Valdemar, Escuela de Odio, Traigi y Aurich. Y el día 15 tendrá gente como Camelot, Primal Fear, Tierra Santa, Gigatron, Zenobia, Celtiberian, Afonic, Killas o Eon. Así que propuesta interesante, cuarta edición del festival. Nos alegra muchísimo que se consolide un festival además con estas características en esa zona, una cita que esperamos, salvo cosa rara, no nos perderemos. Esperemos estar por ahí y poderoslo contar aquí en La Mirada Negra. Seguimos con novedades, con lo nuevo de Hollow Haze, banda formada en el año 2003, que realizó 6 trabajos de estudio hasta que se disolvió en 2015, cuando el miembro clave de la banda, cuando Nick Savio, dejó el grupo para entrar en Eternal Idol con gente como Fabio Leone, de vocalista de Angra, de Rhapsody, y bueno, y otra gente importante dentro de lo que es la escena italiana, como Camillo and Giorgia Caleulori y Andy Burato, de GL In The Club o Secret Sphere. Pues bien, ahora ha vuelto a unificar la banda después de que Eternal Idol ha quedado ya un poquito apartado, y con nuevos componentes y un estilo un tanto remozado ha vuelto a dar vida a Hollow Haze, tan solo pues prácticamente 3-4 años después de que se había anunciado esa disolución. Cuenta con el bajista David Cestaro, de la anterior formación, y además se incluyen Fabio Desi de Artemis y Pablo Caridi de MLB en las voces y en las baterías respectivamente. El nuevo trabajo discográfico que ponen en circulación es este, que lleva por título, espérate que lo tenía por aquí apuntado y ahora se me ha ido, aquí está, Between Wild, bueno, os lo digo ahora porque me lía un poquito aquí con los con esta historia, y a ver si os lo digo bien, aquí está, Between Wild Landscapes and Deep Blue Seas es el título extenso de este nuevo trabajo de Hollow Haze, que vuelven a retomar la actividad. Os lo presentamos, suena la verdad que muy muy bien, Hollow Haze. fantástico como suena Hollow Haze con este nuevo trabajo discográfico. Y con la escena italiana vamos a continuar, porque desde allí nos llega el nuevo trabajo de Mindkey. Después de 9 años de silencio discográfico, regresan con MK3 Alien Scene in Wonderland, este nuevo disco que sigue por esa senda de rock metal progresivo. Banda formada ya por el año 1999 por Darío De Zico en las teclas y Emanuele Colella en la guitarra, queriendo, bueno, pues llevar a la palestra influencias de Dream Theater, de Sinfonía X, de Evergrey o Pain of Salvation, ahí es nada. Así que, por lo tanto, pues evidentemente eran ambiciosos y consiguieron trabajos de calidad. Y por lo que escuchamos dentro de este disco de regreso, también bueno, pues consiguen mantener ese alto listón para paladares exquisitos. Hate at First Sight es el título del tema que extraemos de este nuevo trabajo de Mindkey desde tierras italianas.
Never met me before, but it seems like you know me since 1 million years away. Your tongue is a radio sharp. I am driving you crazy, only for my present now. I'm trying to talk to you, showing as open-minded in absence of any prejudice. You reply to me like you're already know my words, showing fake and poisonous smile.
I can fly
with all my fantasy in beyond lies, gazing through your eyes. You belong to me, but you won't break free. I'm the keeper of truth, and I know. I heard it's all you ever.
Mankey es el nombre de esta banda italiana. Grupos que normalmente suelen tener un sello característico, hay un estilo dentro de los mismos siempre marcado por la ampulosidad, los grandes detalles, normalmente orquestaciones. Sabemos que Rhapsody en su día fue también un punto de inflexión, pero vamos, que normalmente las bandas que de metal nos llegan desde Italia suelen llevar una tesitura elaborada, siempre tendente por lo menos al progresivo, cuando no incluso al sinfónico. Y uno de los grupos que a nivel estatal mejor, yo considero que captó esa esencia, no sé si porque bebieron precisamente aquellas fuentes o porque simplemente llegaron a tener las mismas influencias que tuvieron en su día estas bandas italianas, porque llevan ya también un tiempecito funcionando, pues son Ópera Magna, que han dado carpetazo a la trilogía del amor y otros demonios con el tercer acto, un trabajo que cierra ese círculo, que se abrió evidentemente con el primer acto, continuó con el segundo, ahora llega este tercero, que se puede adquirir por separado o íntegramente, y la verdad que da gusto escuchar la obra de principio a fin, es decir, los tres actos del tirón, porque uno se da cuenta de la coherencia que hay en los mismos y de que se pueden disfrutar perfectamente como un trabajo unitario, un trabajo fantástico de la banda valenciana. En este tema cuentan con la colaboración de Miguel Ángel Franco de Sauron, como siempre José Broseta, espectacular para mí, como bueno, para mí y para cualquiera que tenga oídos, pienso yo, como vocalista, y grandes músicos los que componen Ópera Magna. Tema extenso el que cierra esta trilogía y que no me voy a privar a la hora de pincharos para vosotros. Lo soñado y lo vivido comienza así y poco a poco vais a ver que tiene un montonazo de detalles, como no puede ser menos. Ópera Magna sonando en La Mirada Negra.
Yeah. se alzará a reinar la barca. Cubrirá todo a su paso, nos arrastrará al olvido, borrará de la memoria lo soñado y lo vivido.
Tenido verdaderamente inmenso este trabajo que se va cerrando con ese piano, bueno, la guinda definitiva a esta gran obra repartida en tres partes, en tres actos, que ha supuesto Del amor y otros demonios de ópera magna. Tremendísimo grupo que tenemos desde tierras valencianas desde hace ya bastante tiempo, facturando buenísima música. Mira, uno de los grupos que vimos en el Z-Live del año pasado. También, así que bueno, pues esperemos que haya otra oportunidad de verles de nuevo en directo. Vamos a continuar con más presentaciones, pasando de nuevo al ámbito internacional. Desde Suecia nos llega Majestica, que es la banda de un guitarrista que ya hemos escuchado en el programa de hoy, porque hemos escuchado a Sabaton y Tommy Johansson, es la nueva incorporación del grupo que ha participado en ese disco, en ese nuevo disco de Sabaton, que ya ha sonado aquí en el programa, y ahora va a sonar con su banda, con Majestica. Que nos presenta su debut, Above the Sky, el 7 de junio estará ya definitivamente a la venta y vamos a presentar algo del mismo, como es en concreto este Night Call Girl, que ya escuchamos desde Suecia, Majestica, como digo, la banda del actual guitarrista de Sabaton, Tommy Johansson, les escuchamos. We'll be right back. veis, también suena muy bien, Majestica. Yo creo que está sonando bien hoy el programa, buena música en general. Hemos empezado con más caña y hemos ido derivando hacia diferentes tesituras, tocando un poco propuestas de diferentes lares, yo creo que todas ellas marcadas por el buen nivel de calidad. Y calidad también es la que posee Timo Tolkis Avalon, el proyecto del que fuera líder de Stratovarius, que salió de la banda, ya sabéis, pues un poco de aquella manera. Ha necesitado un tiempo para presentar este nuevo disco de título Return to Eden, en el cual recluta a vocalistas como Anneke van Giersbergen, ex de Gathering, a Zach Stevens, ex Sabbath, a Tad Mikenhall de Riot 5, a Mariangela de Murtas de Tristania o Ardors, y a Edward Jovinga, ex Elegy. Y en el plano de instrumentistas hay que decir que cuenta con gente, sobre todo una base de gente de Secret Sphere, como por ejemplo Aldo Nonavile, que se encarga de las guitarras y también de la producción, y que bueno, que creo que deja un resultado fantástico para este nuevo trabajo de Timo Tolkis Avalon. Le escuchamos con este Hear My Call. Esto es lo nuevo del proyecto, capitaneado por, como digo, el que fuera el líder de Stratovarius, Timo Tolkis. Ahora con estos Avalon, con Timo Tolkis Avalon. Por cierto, en este tema escuchamos a Anneke van Giersbergen. Como decimos, es de Gathering. Fantástico tema, ya veréis cómo os gusta.
I mean,
gran noche de buena música en directo, la que nos ofrecieron los que están sonando Enemy Inside junto a Led Forever el pasado sábado en la Urban Rock Concert de Gasteiz, pasado sábado día 18 de mayo. Hasta allí nos desplazamos para ver a dos bandas dentro de un metal alternativo melódico en un plano muy actual dentro de nuestra música. Llegaban Enemy Inside tan solo con un debut al cual le daba título este Fénix que hemos escuchado, fue el tema con el que despidieron la descarga, y curiosamente Led Forever, que hacían las veces de teloneros, pues tenían dos discos en su haber, el último de ellos Resurgir, y tuvieron más tiempo que ellos sobre las tablas, algo no muy habitual en este caso. La banda que habría, podemos decir que casi dio un concierto, yo no sé si completo o prácticamente, porque fue como hora y cuarto de actuación, donde desplegaron temas sobre todo de Resurgir y algún rescate de su anterior trabajo discográfico dentro de una onda más pesada que la que hemos escuchado en este caso con Enemy Inside, que lleva un tinte más ligero, más melódico, sobre todo en el tinte vocal. Y tal vez Led Forever, pues bueno, son un tanto más contundentes, llevan un peso, no sé si decir más metalero, porque metalero también no dejan de ser Enemy Inside, pero bueno, un peso más oscuro, podemos decir, más contundente, en definitiva. La verdad que se marcaron un buen espectáculo, comenzando con unas máscaras que luego se quitarían rápidamente, y consiguieron conectar con el público también, sobre todo merced a su vocalista Luna, la cual no se cortó ni un pelo a la hora de hacer que el público cantara alguno de los estribillos, como el de las voces del silencio, en la parte final de la descarga, incluso bajándose del escenario para estar cerca de los seguidores, así que buena oportunidad para los madrileños, que no desaprovecharon y llegaron a dejar una sensación de satisfacción dentro del personal, que tal vez, como por ejemplo era mi caso, les viera por primera vez en esa oportunidad. Y luego Enemy Inside, pues también dejaron un grato recuerdo, un grato sabor. Concierto corto, podíamos esperarlo, porque claro, tienen tan solo un disco y se limitaron y se ciñeron exclusivamente a él. Podíamos pensar que en estas ocasiones es uno de los momentos en los cuales es lógico tirar de alguna versión. Ellos no lo hicieron así, apostaron directamente por sus canciones. Unos 50 minutos de descarga, que en cualquier caso nos deja buen sabor y con ganas de que repitan en un futuro, esperemos que con un segundo disco, que siga estos pasos dentro de estos pasos dados por la banda en este primer disco, pues verdaderamente redondo, con grandes melodías, y donde se deja notar esa calidad de Natasha Julia en las voces, una voz muy melódica, muy natural también, igual que lo que es el estilo del grupo, que tiró de, si bien Led Forever llevaban los teclados en directo, estos dispararon algún tema, pero la verdad que no se hizo artificial, yo creo que no dejó de ser algo bastante visceral, y con un Evan K, que en la guitarra, un joven músico, pero que no está perdiendo el tiempo, trabaja con Mystic Prophecy, con Exit Eden y con alguna otra banda, y le da un tinte igual más clásico, porque sus solos de guitarra pues están ahí esos punteos que le hacen destacar también en el plano solista junto a la vocalista, eso sí, muy bien armados desde una base muy sólida, que da pie a que haya muy buen lucimiento por parte de esas individualidades y por el conjunto del grupo. Grato recuerdo, ya digo, el que dejan, breve pero bueno, pero buen sabor el que nos deja Enemy Inside en este primer paso por tierras gasteiztarras de una banda alemana que bueno, que siempre tiene el riesgo de venir aquí por primera vez, igual no lo conoce mucha gente, pues bueno, pues unas 100 personas nos dimos cita, lo cual creo que no está nada mal para verles en ese concierto de la sala Urban Rock Concept, así que creo que es de felicitar y de tener en consideración. Y bueno, estamos casi fuera del tiempo, así que yo casi creo que nos vamos a ir despidiendo con un último tema. Nos vamos a quedar con una banda madrileña. Estaba pensando si me daría tiempo todavía a poner algo más, pero vamos a dejarlo aquí, que normalmente nos pasamos mucho de la hora y hoy pues prácticamente vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde con el tema que va a sonar a continuación. Una banda madrileña formada íntegramente por chicas que se formaron en 2012, nos presentaron un EP hace ya algún tiempo y ahora nos hacen llegar un adelanto como single de lo que será su próximo trabajo discográfico. Ellas se llaman Broken Lingerie, nos llegan desde Madrid y la verdad que creo que practican un metal bastante fresco, con cierto tinte punk incluso en alguna actitud, pero contundente al fin y al cabo, con muy buenas guitarras que vais a poder apreciar en este My Decis, en este single que nos presentan. Quedaros con este nombre, Broken Lingerie, porque considero que lo hacen bastante bien estas chicas. Con ellas cerramos el programa con una última presentación de un programa que espero que haya sido de tu interés y de tu agrado. Hasta la próxima. Síguenos en la mirada negra.es. Agur.